mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy tenemos un programa en el que la política va a ser protagonista y, bueno, en realidad la política es protagonista porque nos interesa a los ciudadanos algunos aspectos en los que están trabajando los políticos que cada cuatro años elegimos y otros que, aunque ya no están en ejercicio, tienen mucho que contar. ¿Por qué cuento todo esto? Porque en breve vamos a poder tener aquí en el estudio a la consejera de Justicia, Elisa Núñez, una charla con nuestro jefe de informativos, Vicente Ordaz, y en nada también nos va a visitar José Manuel García Margallo, el exministro, que tiene un libro de lo más interesante, que hace una radiografía no tan amable de cómo está actualmente nuestro país. Así que os invito a que nos acompañéis hasta las 2 como cada día, en el que haremos un pequeño paréntesis también para hablar de San Vicente, la fiesta que tenemos el próximo lunes, pero ahora vamos con la consejera de Justicia y con Vicente Ordaz. Soy Carles Villete, estoy encantado de que me acompañes un día más en esta edición de Mediodía.
Así es, Carles. ¿Cómo tienes hoy el programa,
¿verdad? Pues a tope.
1:08 de la tarde. Consejera Núñez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y bienvenida a la antena de COPE Valencia. Hay muchas cosas que hablar con usted, pero casi que tenemos que empezar. Es cuestión de actualidad y por la última hora, porque hemos tenido y tenemos todavía activos algunos incendios forestales de pequeña entidad, pero es verdad que también con los incendios nos alarmamos quizá ya mucho más después de todo lo que ha ocurrido también en Valencia y en la comunidad en estos últimos meses, pero ¿hay alguna última hora llamativa o destacada de cómo se está trabajando en este momento?
Bueno, pues desde el día 26 de marzo, desde la semana pasada prácticamente, que vio la luz un proyecto de, estamos hablando de el hecho de haber desarrollado una campaña de prevención de incendios de manera especial para las fechas entre Semana Santa y Pascua. Estamos hablando del despliegue de más de 1.200 efectivos entre bomberos forestales, entre medios aéreos, 422 técnicos de prevención de incendios. Hemos desplegado también todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la policía autonómica, los bomberos de los consorcios, en un dispositivo que, de manera especial, bueno, pues en una época en la que nuestros parques naturales tienen una gran afluencia tanto de propios como de foráneos que vienen a visitarnos, por suerte, pues hemos querido que estar preparados para proteger de manera integral, no solamente en materia de prevención, sino también de extinción, nuestro patrimonio natural.
Consejera, hay un montón de cosas que yo quiero tener la oportunidad de hablar con usted y de las carteras que usted representa y gestiona en el gobierno valenciano. Nosotros tenemos unos jefes, lo sabe Ainhoa y lo sabe Carles, que nos machacan con información que le interesa al oyente, lo que pasa en la calle, lo que más preocupa al ciudadano. Y seguro que una de las cuestiones que más preocupa al ciudadano es el reciente informe que hemos tenido con datos de criminalidad en la Comunidad Valenciana, que se ha incrementado de manera, llamémoslo, notable. La pregunta es, uno, ¿cuál es la causa? ¿Dónde está la consecuencia de todo eso? Y sobre todo, ¿cuáles son los mecanismos que su departamento tiene preparados para intentar mejorar esas cifras en los próximos meses o durante esta legislatura?
Bueno, pues en el día de ayer precisamente tuve una reunión con la Confederación Española de Policías y con la Asociación Española de Guardia Civil, en la que se nos trasladó, bueno, pues que cuál era la situación real de la policía y de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana, a la par que se nos solicitó el apoyo para trasladar al Ministerio, bueno, pues la necesidad que tienen de una ampliación de los catálogos de puestos de trabajo. ¿En qué circunstancias? Bueno, pues si ustedes cogen los datos de los catálogos y de los dispositivos que tenemos, de los efectivos que tenemos, se darán cuenta que, en principio, casan. Pero la diferencia viene dada por el hecho de que las dotaciones se realizan en relación con las personas que tienen empadronadas los diferentes municipios o las diferentes ciudades. Y ahí hay que tener en cuenta que tenemos residentes que no están empadronados e incluso hay personas que han accedido a nuestro país de manera ilegal y que pues son ajenas a estos registros. Entonces, ante esa situación, evidentemente desde la Consellería se les ha dado nuestro apoyo y impulsaremos.
¿Se quiere decir que hay menos policía y menos Guardia Civil en proporción a la población sobre la que tienen que velar por su seguridad en la Comunidad Valenciana?
Exactamente. Mire, le voy a dar una cifra más. Es decir, el catálogo de trabajo, de puestos de trabajo de Guardia Civil no se ha actualizado desde el año 2010, por ejemplo.
¿Y ahora el proceso cuál es? O sea, ¿usted va al Ministerio, el gobierno valenciano va al ministerio y dice, esta es mi situación, esta es mi foto fija, ¿me tienen ustedes que ayudar? ¿O a partir de ahora cómo se intenta resolver ese problema, consejera?
Respecto a Policía Nacional y a Guardia Civil, evidentemente no forman parte de mis competencias.
Por eso.
Mi competencia es en referencia a la unidad de Policía Nacional adscrita a la Generalitat Valenciana, en cuyo caso, bueno, pues sí que he hecho la reclamación pertinente para llamar la atención del señor Sánchez y del señor Marlaska, para que lo tenga en cuenta, porque al final y a la postre estamos hablando de la seguridad y la protección de los ciudadanos.
Si nos van a hacer el caso que nos hacen con la financiación, con el agua o con otras cuestiones, la verdad es que tarea fácil en ese aspecto, hay que reconocer que no tiene usted. Consellera, otra cuestión que también me ha llamado la atención en estas últimas horas es con el anteproyecto de ley de Concordia presentado por su gobierno autonómico. Prácticamente, yo he de reconocerle que entero no me lo he llegado a leer, pero es que además data de hace escasamente unos días. Pero es que me imagino que más o menos en la misma situación estará el gobierno de España, que ya ha anunciado que presentará recurso.
Bueno, lo primero que tenemos que decir es que gracias a Vox, esta proposición de ley ha salido adelante y si no pasa nada, pronto verá la luz. Uh-huh. Lo ha hecho tanto el grupo parlamentario PP como Vox en Cortes Valencianas. Yo a mí me gustaría destacar que esta ley de concordia democrática contempla a todas las víctimas de la violencia política y social de nuestro país desde el año 31 hasta la actualidad, lo cual nos permite incluir no solamente, como incluía la ley anterior o la ley que a día de hoy todavía sigue vigente y que está pendiente de derogar, a las víctimas de un lado, sino que contará y tendrá el reconocimiento de las víctimas de ambos lados y además incluye a otro tipo de víctimas, como son las víctimas del terrorismo de ETA, como son las víctimas de los Grapo o las víctimas del FRAP. Hay que tener en cuenta que...
¿Y contra esto quiere presentar recurso el gobierno de España?
Yo creo que ahí quizá es una consideración personal, pero creo que el problema que tiene el gobierno central, el gobierno del señor Sánchez, quizás sea el que tiene como socio principal a Bildu. Y entonces el hecho de que se incorporen como víctimas de violencia política o social a las víctimas del terrorismo de ETA, pues evidentemente igual no le viene muy bien. Uh-huh. Además, bueno, nosotros tenemos que pensar que en la Comunidad Valenciana tenemos todavía crímenes cometidos por la banda terrorista ETA sin resolver y lo mismo pasa en otras regiones españolas. Con lo cual, la ley de la concordia sigue garantizando y sigue manteniendo las exhumaciones, las investigaciones y la preservación de la memoria. Con lo cual... no hay ningún problema y a la par garantiza la protección de todos los vestigios y restos patrimoniales de memoria que hayan sido inventariados por la consellería que tiene competencias para ello, con lo cual de alguna manera también estamos manteniendo y conservando nuestro patrimonio histórico o artístico en un momento determinado. Tenemos que pensar que un árbol sin raíces muere y que tenemos que conocer nuestro pasado para poder plantearnos y vivir nuestro presente y proyectar nuestro futuro.
Elisa Núñez es consellera de Justicia desde hace 8 meses aproximadamente. En su cartera de gestión están las emergencias, está la prevención de incendios forestales. Consellera, ¿qué herencia recibió el día que se sienta usted como consellera por primera vez en el despacho y empieza a gestionar? ¿Qué es lo que se encontró que le sorprendió para bien, si hubo algo? ¿Y qué es lo que se encontró que le sorprendió para mal, si ha habido también? ¿Y cómo se ha intentado paliar esa situación durante todo este tiempo? O sea, ¿cómo...?
¿Por dónde quiere que empiece? ¿Por lo
usted quiera,
más positivo o por lo menos positivo?
Por donde usted considera que es más importante.
Bueno, pues mire...
¿Cómo fue la herencia que recibe Elisa Núñez como consellera de Justicia cuando toma posesión del cargo a mediados del mes de julio?
En el caso de las emergencias, lo que me encuentro es un batiburrillo de empresas, unas que dependen de unas agencias, otras de otras, y la parte más negativa vuelve a referirse, y me duele en el alma decirlo, porque estamos hablando no de 946 trabajadores, sino de 946 familias. Nos la encontramos en el seno de la empresa pública que tiene los bomberos forestales, que es SGISE. Me han oído comentarlo en infinidad de veces y he salido en muchísimos medios diciéndolo, porque considero que en un momento determinado la gestión que se hizo fue una gestión negligente. Estamos hablando de una empresa pública que aparentemente era como una bombonera por fuera, pero que por dentro estaba vacía. Y estaba vacía porque todos los servicios los tenía externalizados en otro medio propio. Uh-huh. En consecuencia, bueno, a partir de ahí empiezas a estudiar y empiezas a analizar y empiezas a encontrarte irregularidades administrativas que a día de hoy estamos todavía resolviendo. E incluso, bueno, pues por la dependencia que tenía de ese otro medio propio, no tenía ninguna estructura y lo que estamos haciendo desde el momento cero es poder generar esa infraestructura que verdaderamente necesita para que puedan no solamente ellos tener un trabajo digno y de calidad como se merecen, sino que además, bueno, pues puedan desempeñar todas sus funciones de una manera ágil, eficaz y eficiente.
Te recuerdo que estamos en una edición especial de Mediodía COPE más Valencia, que está con nosotros la consellera de Justicia del Gobierno valenciano, Elisa Núñez, que nos visita por primera vez en los estudios de COPE más Valencia. Consellera, otra de las piedras que se encuentra en el camino, o otra de las cuestiones en las que ha tenido usted que salir al paso, es con la potenciación de las oficinas de ayuda a víctimas de delito. Se ha dicho, se ha escrito, se ha argumentado, pero al final el resultado no es el que se ha menguado en esta partida o en este segmento, ni mucho menos, sino que hay otro punto de vista diferente.
Vamos a ver. Esa es una de las cosas que nos encontramos. Por un lado aparecían las 37 oficinas de víctimas de delito y las 3 oficinas de denuncia de violencia sobre la mujer, con las cuales se mantiene un convenio con el Ministerio. La primera sorpresa que nos llevamos es que las 3 oficinas estaban plenamente dotadas de unos medios materiales y humanos como corresponde, y las 37 oficinas, perdón, de víctimas de delito estaban bastante abandonadas, no solamente en infraestructuras, sino también en medios. A ese nivel, bueno, pues lo primero que hemos hecho respecto de las 3 oficinas de denuncia es no crear, como se venía haciendo, categorías de mujeres de primeras y de segundas. Es decir, a las oficinas, con el anterior gobierno, esas 3 oficinas solamente podían acudir mujeres que hubieran sido víctimas de violencia por parte de su pareja o expareja hombre. Mientras que si a mí, o yo misma, mujer, voy por la calle y me agredía sexualmente un señor que era un desconocido, o me agredía una señora,
no podía acudir
a esas oficinas, sino que tenía que acudir a las 37 oficinas que además estaban infradotadas. Entonces nosotros lo que hemos hecho, entre otras, es dar un paso más allá. Es decir, por un lado, potenciar las 37 oficinas y dedicarlas a aquellos colectivos más vulnerables que habían sido abandonados en delitos comunes o menos comunes, y en el caso de las 3 oficinas de denuncias, ampliar la asistencia a todas las mujeres, con independencia de quién fuere su asesor, de su agresor, perdón, e incluso ampliar la posibilidad de la denuncia a las menores de 18 años.
Y esto, que es así, fácil de escuchar y fácil de explicar o de entender, no ha tenido, sin embargo, ese eco mediático, quizá, porque es lo que se ha atacado, lo que se ha dicho, lo que se ha intentado argumentar, es precisamente que su gobierno estaba intentando menguar, o había menguado, la inversión, los medios, o todo aquello que fuese en intentar ayudar a víctimas mujeres de violencia de género.
Vamos a ver, yo siempre diferencio entre la violencia sobre la mujer y la ideología de género. Yo creo que no es momento de hablar de conceptos ni de ideologías. Yo creo que es el momento de hablar de personas, hablar de víctimas, de hablar de mujeres, de colocarlas en el centro como objetivo principal para protegerlas, ayudarlas, acompañarlas. No es otro momento. Es el momento de dar la máxima protección a todas las mujeres, con independencia de que sea su agresor y de cuál sea el delito que se cometa sobre ellas.
Consellera, entrando también en temas y en cuestiones de actualidad de lo que es la Comunidad Valenciana, antes de ayer conocíamos la noticia del sobreseimiento ya provisional, porque puede ser recurrido, en el caso de la investigación que se seguía contra la ex vicepresidenta del Consejo, Mónica Oltra. Entre otras cuestiones, políticos, tanto de Compromís como del Partido Socialista, han levantado la voz exigiendo que su gobierno, o en este caso el presidente Mazón, que es sobre el que se ha particularizado un poco más esa crítica, cuando el presidente Mazón explicó que lo primero que debía Mónica Oltra es pedir perdón a la víctima, la que fue menor, abusada sexualmente en el tiempo en el que era tutelada. Eso ha supuesto una catarata también de críticas importante para el presidente de su gobierno y para su ejecutivo. ¿Lo ve exactamente así? ¿Cree que Mónica Oltra está restituida en el plano sí judicial, pero no político, o lo ve con otro punto de vista?
Vamos a ver. En el caso por el que usted me pregunta, yo veo dos tipos de responsabilidades. Una presunta responsabilidad penal, que a día de hoy el juzgado ha decidido
que
se quede archivado porque no existen las pruebas o los indicios suficientes como para poder continuar con una apertura de juicio oral, con lo cual se ha emitido un auto de sobreseimiento que desconozco, pero supongo evidentemente que estará fundamentado y ahí no tengo nada que decir. Es decir, la justicia es absolutamente independiente y no tengo nada que decir. Ahora bien, sí que es cierto que sí que es posible que exista una responsabilidad política. Ella era la vicepresidenta de un gobierno y además se encargaba precisamente de tener esas competencias, ¿no? La de la protección a esas víctimas menores. En consecuencia, bueno, pues ahí sí que hay una parte en la que debería asumir esa responsabilidad política. No la asumió en su momento, pues es el momento de poder asumirla y dar las explicaciones pertinentes.
Uh-huh. Entrando en lo que es actualidad ya más general y con todo lo que está pasando en España, con el caso Coldo, yo esta mañana coincidía que estará por aquí en un ratito también con el que fuera ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Rajoy, José Manuel García Margallo, le preguntaba lo que le preguntó a usted. ¿Cree que él decía que no? Ya se lo adelanto, pero ¿cree usted que llegará la posibilidad o que llegaremos a ver de alguna manera, no sé si llamarlo referéndum, no sé si llamarlo consulta, de verdad no sé qué término acoplar o ponerle, pero que terminaremos viendo en España algún tipo de consulta a la ciudadanía sobre una posible independencia de Cataluña?
A ver, yo ni creo que la tengamos ni quiero que la tengamos. Yo creo que España es una con 17 autonomías o regiones, estupenda, y que debemos trabajar por que siga siendo así. Piense usted una cosa, es decir, para mí, personalmente, la ley de la amnistía, uh-huh, que de alguna manera enmascara todo ese proceso, no es otra cosa que una vulneración.
Usted es jurista de profesión.
Sí, sí.
Para situar a los oyentes.
Una vulneración no solamente del principio de igualdad entre los españoles, uh-huh, sino también una ruptura, una vulneración de la separación de poderes y además por lo cual no tiene encaje en la Constitución española. Y por otro lado, decirle que además esa ley lo que hace es dejar un bien, como es la justicia, como algo negociable, pero solamente para algunos. Con lo cual, desde mi punto de vista, atenta contra el Estado de Derecho, contra nuestro Estado de Derecho.
¿Y como miembro del gobierno valenciano le preocupa que en esas concesiones que se le pueda dar a Cataluña, fundamentalmente económicas, claro, todo lo que tú le vayas a dar a Cataluña, la broma mal explicada la tiene que pagar el resto de comunidades, cuando ya la comunidad valenciana es la peor financiada en renta per cápita por habitante de toda España, cuando la situación esa, por ejemplo, ya se sabe que en el año 24 no va a cambiar, ¿les preocupa, le preocupa a usted particularmente o a su gobierno en conjunto que esa situación se pueda agravar precisamente de acuerdo a las concesiones que en el futuro pueda el gobierno de Pedro Sánchez tener con el futuro gobierno de Cataluña o con Puigdemont en este caso, que es el que al final maneja todo este cotarro?
Vamos a ver, en el momento en el que nosotros estamos viviendo ahora mismo de manera concreta, ya hemos visto esa situación, es decir, ahora mismo para digitalización de la justicia, la inversión que supuestamente nos corresponde a la comunidad valenciana desde el gobierno central es 1,2 millones de euros, mientras que a Cataluña le ha otorgado 6 millones de euros, con lo cual estamos hablando de una diferencia consustancial que en el caso de Cataluña la financia el gobierno central y aquí la financia el gobierno valenciano, con lo cual quiero decir la discriminación y la desigualdad entre regiones se está viendo perfectamente.
Y bueno, eso que pedir la independencia.
Oye, no des idea, Villeta, por favor. Se me caen hasta los auriculares.
Bueno, pues ha sido un enorme placer, consellera, muchísimas gracias.
A ustedes.
Consellera, gracias por su visita.
Gracias.
Ha sido un placer.
Hasta muy pronto, que se ha quedado corta la entrevista y hay mucho que comentar en un futuro próximo. Gracias, consellera.
A ustedes.
Vicente, gracias también a ti.
A ti siempre.
Enseguida hablamos con el exministro, con José Manuel García Margallo, que está por Valencia, para presentar su último libro, que también va muy al hilo. Lo que acaba de comentar la consejera. Seguimos en Cope Valencia.
Mediodía.
Cope más Valencia.
Estar informado.
Cope Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Las mejores rebajas te esperan en Alan Indumentaria a partir del 20 de marzo. Descubre increíbles descuentos para renovar tu estilo. No dejes pasar esta oportunidad. Te esperamos en nuestras tiendas físicas y en nuestra tienda online. Alan Indumentaria, de familia a familia. alanindumentaria.com.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poco.
poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
¿Has pensado alguna vez cuántas cosas han cambiado desde 1939? Pollos Planes, a tu lado con la calidad, frescura y cercanía de siempre, evoluciona. Ahora somos Casa Planes. Más productos, más servicio, más sabor. Bienvenido a Casa Planes. Tan bueno, tan fresco, tan Planes.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy en el programa estamos de enhorabuena porque nos viene a visitar un hombre querido por esta casa. Siempre tiene cosas interesantes que contar y además un discurso fluido y muy ameno con el que, bueno, pues que es, con el que es muy grato siempre conversar. Hablamos del exministro José Manuel García Margallo. Es europarlamentario, un hombre además muy vinculado con la Comunidad Valenciana por diversas razones. Bueno, ha sido mantenedor de la Fallera Mayor, no digo más. Hace ya de esto ya unos poquitos años. Y ahora nos presenta un libro que nos hace una radiografía, o nos pone un espejo, mejor dicho, de nuestra España. España, terra incógnita, es como se titula, y nos viene a explicar, bueno, pues cómo ha sido ese proceso que estamos viendo en nuestro país desde que la política desajustó ciertos equilibrios parlamentarios y permitió que algunas minorías se hicieran tan fuertes como para, pues como para desestabilizar este barco en el que todos estamos. Don José Manuel García Margallo, un placer que nos acompañe. ¿Cómo está? Bienvenido. La verdad es que he intentado hacer una pequeña sinopsis muy breve para de introducción, pero va por ahí un poquito el asunto, ¿verdad? La verdad es que estamos viviendo un momento complicado, ¿no?, en nuestro país.
Por eso se habla de terra incógnita, ¿no? Uh-huh. Es decir, nosotros teníamos una... Logramos en la época de la transición un paso de la dictadura a la democracia modélico, que era estudiado en todas las escuelas de política del mundo. Y logramos una época de libertad, de progreso y bienestar como España no había conocido en la historia contemporánea. Yo creo que eso se tuerce cuando Rodríguez Zapatero, en 2003, todavía no era presidente del gobierno, firma lo que se llama el Pacto de Tinel con Esquerra Republicana y Cataluña e Iniciativa per Catalunya als Verds, con los comunistas. Ese pacto tiene dos errores fundamentales. El primero es que él dice que aceptará en materia estatutaria cualquier propuesta que haga el Parlamento de Cataluña, sin molestarse en verificar si es o no coherente, si cabe o no en la Constitución. Y la segunda es que dice que a partir de ese momento todos los que firman se comprometen a no firmar ningún acuerdo ni a entablar ningún diálogo con el Partido Popular. Eso se rompe. Se paraliza este proceso de deriva con el gobierno al que yo pertenecí, pero cuando llega Suárez Sánchez, él lo multiplica. Sánchez lo que hace es, primero, convierte el Partido Socialista, que era un partido socialdemócrata, que se inspira en los ideales de la igualdad y de la solidaridad, que intenta corregir la situación a través de regulación del mercado para evitar concentraciones de poder, monopolios, el ensanchamiento de servicios básicos, la educación y la salud para dar igualdad de oportunidades y la redistribución de la renta. Eso es un partido socialdemócrata. Él cree que no, que ya cuando ya no hay obreros de industrias pesadas y cuando antiguo proletario, una terminología marxista, lo que quiere es comprarse un apartamento en Benidorm, o lo que le preocupa es el cómo va a ir vestida la presentadora de Año Nuevo, cómo va a ir la Pedroche, pues cambia. Entonces él decide que el Partido Socialista debe acaudillar a los distintos colectivos identitarios que se han sentido maltratados a lo largo de la historia, que son muchos. Eso explica su apuesta por el feminismo radical, su apuesta decidida por el LGTBI, por el dogmatismo climático, por las religiones minoritarias, por los nuevos españoles, los recién nacionalizados, y sobre todo un pacto con los nacionalistas.
Vamos, que contentar a tantísima gente que al final disgusta a todos, ¿no?
Bueno, disgusta a la mayoría.
La mayoría. Sobre
todo, el pacto tremendo es con los nacionalistas, porque él dice, bueno, ustedes, yo les ayudo a gobernar en las llamadas nacionalidades históricas, y ustedes, sean de derechas o de izquierdas, Junts o Esquerra, PNV o Bildu, me dan los votos a mí. Claro, eso es una situación que conduce necesariamente a privilegios de unos por otros, es decir, a romper la igualdad, que es el principio básico de la socialdemocracia, y hacerlos insolidarios. Ahora lo que dice Puigdemont, el que él quiere recaudar todos los impuestos y ya verá lo que da a los demás. Y claro, lo que él deje de pagar lo vamos a tener que pagar los demás. Yo estoy seguro que el presidente Monzón es perfectamente consciente del peligro que nos acecha. Pero mire, aquí en el libro que decimos, mire usted, movimientos antisecesionistas, anticonstitucionalistas, antisistema, ha habido siempre. Los primeros fueron los separatistas, con un movimiento que incluso mataba. El siguiente fue la extrema izquierda de Pablo Iglesias, que definen un modelo muy claro. Pablo Iglesias siempre ha dicho lo que quería: una república popular, confederal, plurinacional, con derecho de autodeterminación de los pueblos que integran España y una economía dirigida. Mientras enfrente de esos dos movimientos estábamos juntos el Partido Popular y el Partido Socialista, no había problema. El problema es cuando el Partido Socialista, a través de ese pacto, se convierte él en un partido populista más. Y hoy Sánchez es presidente del gobierno gracias al apoyo de la extrema izquierda, primero Podemos y ahora Sumar, y sobre todo al apoyo de los partidos secesionistas. Y Puigdemont se lo explica muy claro, dice, mira, las condiciones las pone el que concede las ayudas, no el que pide las ayudas. Otegi es todavía más brutal. Dice, la paradoja del gobierno de España es que está sostenido y apoyado y depende absolutamente de quienes queremos irnos de España. Y dice, sin vascos y catalanes independentistas, no, usted no gobernará. Y para que usted gobierne, nosotros le exigimos el derecho a la autodeterminación. Y ese es el siguiente paso. Ahí es donde vamos a ir si Dios no lo remedie y los españoles no se ponen en pie. Esto es como el bando del alcalde de Móstoles. Es una llamada a ponernos en pie y parar esta deriva.
Déjeme que haga un poco de abogado del diablo, porque usted ha mencionado al principio que nuestra transición fue modélica. Yo no tengo ninguna duda de que así lo fue en el momento en el que se produjo, porque nadie se podía imaginar que éramos capaces de hacerlo sin más conflictos y sin más violencia. Eso sí que es verdad que nos tengo que poner esa medalla. Pero ¿no teníamos que haber ido también adaptando esa transición al paso del tiempo para evitar con un reglamento un poco mejor estructurado que estas cosas pudieran suceder y que ciertos grupos minoritarios, al fin y al cabo, tuvieran tanto poder?
Yo también he sido partidario de eso, que tengo un libro antiguo que se llama Por una convivencia democrática, que tiene una reforma de la Constitución articulada. La tiene. Y tengo otro modelo de financiación autonómica. También la tengo. Pero para que eso sea posible, se exige la lealtad constitucional. Es decir, se exige lo mismo que hicimos en la transición. La transición se basó en, primero, que pilotaban la nación dos partidos de centro, uno de centro derecha y otro de centro izquierda, no los extremos. Segundo, que respetamos tres reglas, de la ley a la ley, pasando por la ley, el consenso en lo que Cánovas llamaba las verdades madre, la unidad de España, el Estado de Derecho, la separación judicial, la economía de mercado, el europeísmo, Y tercero, no poner encima de la mesa la regla de la prudencia, cosas que el otro no pudiese evitar. Todos, decía Tierno Galván, que no hicimos, yo soy constituyente, los constituyentes cesiones, sino concesiones recíprocas para conseguir un interés superior al de los partícipes, que es el interés general. Ahora, en este clima de fragmentación, en este clima de crispación, es imposible. Oye, si es que no hay presupuesto en la Generalitat de Cataluña y no hay presupuesto en el gobierno de España por el tema de un casino en Tarragona.
Sí, sí.
En este clima, el abordar una reforma constitucional es disparatado y hay que hacerlo, como hay que cambiar el modelo económico. Yo, cuando oigo que la economía va como un tiro, me rasgo las vestiduras. Mire, España ha perdido desde el 2019 al 2024 tres puestos en Europa, está a punto de perder otros que nos han pasado en renta per cápita, que es el índice de bienestar. Países tan pequeños como Malta, Chipre, Estonia, Chequia, es que en renta per cápita, y por eso la gente tiene la sensación de que va a vivir, los jóvenes que van a vivir, que sus padres, es verdad. Es que la productividad en la Unión Europea desde el 2014 al 23 ha subido en la Unión Europea de media un 0,9, nosotros un 0,3. Si no sube la productividad, no suben los salarios. Y por eso en renta per cápita estamos prácticamente igual que en 2014. Hemos perdido 9 años.
Háblame de lo que vamos a encontrar en el libro, porque que charlamos tan a gusto y tan... No sé,
así ya, eso es el libro.
Eso es el libro, es un
es decir, ojo, análisis... Que estamos al borde de un cambio de modelo, de un cambio de Estado, que quien lo tiene claro son los separatistas. Hicieron una declaración en el 40 aniversario del golpe de Tejero que era toda una barbaridad.
Sí.
Diciendo, hoy no hay nada que celebrar porque aquello no fue un triunfo de la democracia, no fue un golpe de Estado fallido, fue una operación montada desde el poder para legitimar lo que despectivamente ya llaman el régimen del 78. Pablo Iglesias ha dicho que claramente la transición ha terminado. Estamos en terra incógnita porque no sabemos a dónde vamos. Si entra el gobierno, tiene un solo programa: seguir el cuarto de la siguiente en la Moncloa. Y los que dictan cuáles son las condiciones para que siga son las de fuera. Mira, claro. Había un... A mí me encanta México, en Chapultepec, en el Palacio Presidencial, cuando Calle, que era el líder supremo, nombraba presidentes, porque en el que había un cartel que decía, aquí vive el presidente, el que manda vive enfrente. Bueno, pues aquí el que manda vive en Bélgica, en Waterloo.
El que manda vive enfrente, es buenísimo, porque es verdad que siempre nos queremos atribuir el pueblo ese poder y cada vez tenemos un poquito menos. Usted, como miembro del gobierno de Rajoy, ¿no le da un poco de pena o de rabia o de sazón? Es decir, igual teníamos que haber hecho algún ejercicio previo para evitar estos momentos y no fuimos capaces de tener ese consenso con el Partido Socialista de entonces para sentarnos.
Lo pongo negro sobre blanco en este libro. La propuesta de reforma de la Constitución, la propuesta de una ley de lenguas que acabase con ese conflicto, la propuesta de un modelo de financiación y la propuesta de un modelo económico. No se hizo. Es verdad que heredamos un gobierno en una situación al borde del naufragio. Es decir, la herencia de Rodríguez Zapatero fue una catástrofe. Yo le voy a dar un dato muy concreto. Yo entré como ministro de Exteriores a finales de noviembre, a finales de diciembre. En el primer Consejo de Ministros, mi presupuesto de cooperación internacional, que es el arma más poderosa que tiene un país para ser relevante en el mundo, bajó un 75%. Llegué al ministerio, reuní al director general y dijo, tenemos que sobrevivir con el 25% de lo que habían tenido nuestros antecesores. Entonces, cuando estás en esa situación, probablemente, no digo una disculpa total, pero una explicación de por qué nos hicieron esas cosas es verdad. Pero hay que hacerlo, es decir, es que las circunstancias han cambiado, el mundo es bipolar, ahí va a haber una competición salvaje entre China y Estados Unidos, y hasta la Unión Europea. La Unión Europea está perdiendo peso poblacional, está perdiendo peso económico que está desplazando al este. Y aquí tenemos que entender, en la Unión Europea solo hay dos clases de países, los pequeños y los que no saben que son pequeños.
Eso también es una muy buena también reflexión. ¿Queda algún resquicio para la esperanza?
España siempre ha salido en las circunstancias más difíciles, ¿eh? El canciller Bismarck decía que España es el país más fuerte del mundo, porque llevamos 500 años intentando destruirlo y no lo conseguimos.
Es verdad.
A lo largo de la historia, porque este libro es continuación de otro, que se llama España en su laberinto, que es un análisis histórico de Fernando VII, cuando nos hemos puesto de acuerdo, hemos salido. Salimos en la restauración después de una época extraordinariamente convulsa y salimos en la transición en los momentos en que estábamos en la crisis económica del 73 que no habíamos abordado, medio ejército sublevado, ETA pegando tiros, no había nada, no había cortes, no había nada. Salimos porque nos pusimos de acuerdo. Y cuando no nos hemos puesto de acuerdo ha ido muy mal. Y yo recuerdo, en este libro recordamos que esto, la política, decimos, de Sánchez es el relativismo como dogma. Sánchez lo que ha descubierto es que para ser presidente no tiene que ganar las elecciones. Le basta con crear una mayoría que le apoye.
Claro.
Y si tú no tienes líneas rojas ni principios, es muy fácil hacer esas líneas, esa mayoría. Y ahí es donde estamos. Pero para mantener unida a esa gente, primero les une la ansia de poder. Es decir, le aseguro a usted, y esto es información, no es opinión, los secesionistas están encantados. Cuanto más débil sea el gobierno, más fácil es sacarle concesiones. Vamos, el caso Coldo es que lo han celebrado con fuegos artificiales, porque le ha puesto en una situación de debilidad a Sánchez. Si antes necesitaba la amnistía,
todavía más.
Fue imprescindible. Entonces, si lográsemos ponernos de acuerdo en unas líneas fundamentales, este país tiene arreglo. Claro que tiene arreglo, lo ha tenido siempre. Tenemos todos los elementos para salir adelante. Pero primero tenemos que tener un proyecto de país. Y en segundo lugar, tenemos que hacer compatible nuestro proyecto de país con los proyectos de país de la otra fuerza política. Yo insisto, esto es un carro y necesita dos ruedas. Y ahora hay una rueda que se nos ha ido. Ya el Partido Socialista no es un partido socialista, es un partido identitario, sin programa de ningún tipo, mantenido en el hilo. Es decir, es que ya estos, le he contado, no tienen presupuesto porque por un casino. ¿Sabe usted por qué no estamos en la operación que la Unión Europea ha hecho para garantizar la circulación por los estrechos en el Mar Rojo, de los que depende buena parte de los suministros que vienen a España? Porque no se atreve a llevarlo a las Cortes, porque sus socios no le van a apoyar. Y tendría que sacarlo con el Partido Popular, y eso no le gusta. Y es que, claro, en política exterior, ya comprenderá que eso es mi pasión, y eso es muy difícil de entender. Se habla de ayudar a Ucrania, y unos dicen que sí, y otros dicen que no. De ampliar la Alianza Atlántica para que entren Suecia y Finlandia, unos dicen que sí, y otros dicen que no. Hablamos del Magreb, unos dicen que el Frente Polisario y otros
que no.
Marruecos es saharaui. Dice, es que es imposible ser relevante en el mundo si tú no tienes política. Si usted, yo no sé a dónde voy a ir con usted, no voy. Te dice, oiga, ¿vamos a esquiar o vamos a navegar? Cuénteme dónde vamos, porque yo tengo que coger una ropa u otra.
Aquí decimos otra cosa, hablando de nuestras fiestas. O todos moros, o todos cristianos, pero si no, esta fila no funciona.
Esta fila no funciona.
Pues don José Manuel García Margallo, ha sido un placer enorme, muchísimas gracias. Seguro que muchísima gente... Bueno, tienes hoy la presentación, ¿verdad?
Tengo hoy la presentación en la Beneficencia.
Sí.
Va a venir un gran amigo mío, que es Esteban González Pons, luego estará Fernando Iazu. Y cerrará el molto honorable.
Muy bien, don Carlos Mazón.
Don Carlos Mazón.
Pues será, como digo, como está siendo hasta ahora, un acto multitudinario, porque ahí donde usted va consigue, si se pudiera decir el término teatral, colgar el no hay billetes.
Pues, eso hicimos en Madrid.
Pues lo digo. Así que...
Muy bien, gracias.
Lo importante...
Fue lo mismo que aquí, un acto transversal. Esto, y perdónenme que
sí.
Refresco, esto ya no va de derechas y izquierdas, y de progresistas y conservadores. Van... de los que quieren mantener la nación y la constitución y los que no quieren mantener la nación ni la constitución, o mejor dicho, para cargarse la nación necesitan alterar la constitución, desnaturalizarla completamente, apoderarse de las instituciones, que es lo que están haciendo, que es lo que han hecho todos los autócratas que en el mundo han sido, empezando por Mussolini.
Lo dicho, quien no pueda acudir, pues que coja el libro España Terra Incógnita, que se vaya con tranquilidad y que lo disfrute y que aprenda.
Streaming, porque hubo este problema, es verdad, el editor, que es muy generoso, Manolo Pimentel, contó que era la primera vez que le pasaba que pedían recomendaciones para ir porque se habían agotado las entradas, verdad que se agotaron, y hubo un streaming que al parecer funcionó muy bien, y el debate lo hizo entero también en el digital, que es de su familia. El debate es más o menos de la ideología de la COPE, ¿no?
Ah, sí, efectivamente, sí.
Pues yo soy democristiano, que debería ser tratado con más cariño.
Bueno, aquí le damos todo el del mundo, ¿eh? Puede usted venir cuando quiera, porque es un gusto enorme charlar con usted, don José Manuel García Margallo. Muchísimas gracias.
Vale, gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Buscas renovar tus electrodomésticos al mejor precio? En Pascual Martí Electrodomésticos te ayudamos con nuestro Plan Renueva. Las mayores ofertas en cientos de productos. Envío e instalación gratis en grandes electrodomésticos. Y la mejor tecnología para tu hogar. Hasta el 30 de abril en todas nuestras tiendas. Encuentra la tuya en pascualmartí.es. Pascual Martí Electrodomésticos. Desde siempre, los mejores precios.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Tu higienista dental te recuerda. Cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Más Valencia.
Estar informado.
Pues estamos ya muy cerquita de una de esas fiestas muy, muy, muy queridas por los valencianos. Aparte de que, bueno, de que tiene mucha actividad, porque ya la Junta Central Vicentina, con sus diferentes asociaciones en cada barrio, pues monta aquellos milagros, aquellos altares, y da gusto ver también cómo se mantiene viva, ¿eh?, la figura de un santo tan querido por todos. Pero yo me quiero ir ahora a Llíria, ¿no?, donde también el santo tuvo mucho predicamento y donde tienen la suerte de contar con una maravilla de parque que dice la tradición que el agua crecerá o menguará, pero que para beber nunca faltará. Esto y mucho más se lo sabe fenomenal el presidente de la cofradía de San Vicente Ferrer, que es Antonio Castellano. Toño, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
La verdad es que no se entiende, ¿verdad?, la fiesta de San Vicente sin contar con una población como Llíria, en la que, bueno, tiene todo el mundo auténtica devoción.
No se puede concebir. El nombre de San Vicente Ferrer siempre estará ligado a Llíria. Ajá. Porque Llíria le debe mucho. Llíria le debe la vida a San Vicente.
Qué bien.
Porque hay que recordar que Llíria pasará mucha sed. Y entonces, gracias al santo, pues Llíria revivió y revive, y revivirá, si Dios quiere.
Qué bien. Es verdad que ese parque en torno a ese manantial es de los patrimonios naturales, bueno, más queridos, iba a decir, por Llíria, bueno, por toda la provincia, porque ahí vamos todos a merendar y a disfrutar.
Sí, yo pienso que sí. Mira, yo te puedo decir una anécdota, porque nosotros abrimos todos los domingos, los compañeros de la Junta Directiva y yo,
¿sí?,
abrimos todos los domingos la ermita.
Ah.
Y te puedo decir que gente de Llíria pasa muy poca. No sé si es que está acostumbrada a verlo,
claro,
pero gente de fuera, pero no ya de Valencia, sino de la parte de la Baja, de Albaida, de Albaida, Albaida, de la costera, todo, y vienen aquí a San Vicente,
¿sí?,
¿sabes? Entonces, eso para nosotros es un orgullo, porque, bueno, es un parque muy bonito, dejando aparte, pues, el querer que le tenemos, Es un parque muy bonito. Y es un manantial que no para de manar el agua, como hizo San Vicente, como lo dijo él.
O sea, que la tradición se cumple, ¿no? Que menguará o crecerá, pero nunca faltará para beber, ¿no?
Por supuesto. Además, cabe recordar que, bueno, San Vicente hizo 800 y pico de milagros, sí, reconocidos para su santificación. Y solamente quedan dos milagros que perviven hoy en día. Porque sabes que los milagros se hacen puntualmente, claro. Pues le cura la ceguera, le cura lo que sea.
Sí, sí,
pero
sí.
Hay dos milagros, que es la creación del Colegio de Niños Huérfanos de San Vicente Ferrer, que todavía existe, y está en San Antonio de Benajever, y el milagro nuestro, que dijo que emanaría agua, y manará, y mana todavía, ¿sabes? Y no deja de manar.
Antonio, cuéntame también cómo son los actos que celebráis, porque yo he estado en más de una ocasión y lo que más me maravilla es, el poder de convocatoria que tiene la fiesta.
La cantidad de gente, sí. Bueno, hay que recordar que San Vicente es patrón de Liria también, junto con San Miguel.
Sí.
Pero las fiestas de San Vicente son más multitudinarias, más populares, más para el pueblo, donde el pueblo disfruta mucho, donde el pueblo es libre y disfruta de cada uno de los actos, porque no hay acto que no se presenten 2,000 o 3,000 personas. No hay acto que no se... Bueno, claro, sí, excepciones de un teatro, de un concierto, tal, bueno,
claro, es una excepción.
Pero tú tienes el Día de las Paellas, el Festival de Paellas, que es el domingo próximo que viene, pues ahí nos juntamos en el parque, haciendo la mayoría, pues ha ofertado 300 paellas para 10 personas, cada paella. Entonces, tú date cuenta que son 3,000 fijos, más aparte los que se traen, los que ya no han tenido ticket, ya no hay más tickets.
Los que se apuntan.
Entonces, claro, entonces ya, pues yo me lo llevo de casa. Pues, imagínate. Sí, que nos juntamos 4,000 o 5,000 personas a comer allí, en el parque.
Y la procesión, ¿sabes? Larguísima. Yo creo que casi que llegando la procesión a la ermita todavía hay gente que está a mitad camino, ¿no?
Sí. Es el eje principal, es la rogativa, digamos. La rogativa es el eje principal, que es lo mismo que hizo San Vicente cuando hizo el milagro. Vino a Liria, a la ciudad, y nos dio 3 días de penitencia. Nos exigió 3 días de penitencia porque bueno, pues éramos bastante pecadores. Y al tercer día, pues, dice, bueno, pues vámonos, ahora sí que ya podemos ir a ver dónde está la fuente y a ver qué podemos hacer, porque solamente Dios puede hacer el milagro. Yo no, solamente es Dios. Yo intercederé.
Claro.
Exacto. Fueron en el 1410, el 30 de agosto, fueron a San Vicente, a la ermita, a la fuente, y él ya lo dijo, yo no hago el milagro, yo no, pero intercederé por vosotros ante Dios.
Exacto.
Y bueno, intercedió, y ahí está el milagro vivo todavía.
San Vicente era el vehículo, ¿verdad? Y además una imagen muy característica, San Vicente, el del Ditet. Esto del Ditet era porque, bueno, era un predicador muy didáctico, ¿no? Y con el delito, sí. ¿No? Nos aleccionaba, ¿no?
Es que San Vicente tenía un carácter muy fuerte y las cosas te las decía a la cara. Ya te dice, te mete a Dios y dale honor. Pero cuidado que el juicio universal, o sea, el final del mundo está cerca. Ya con el dedo marcaba al cielo que está cerca el mundo, el final. Entonces, pues claro, nos hacía temer un poco. Por eso con el dedo siempre está marcando a Dios.
Claro. Y bueno, la verdad es que es un fin de semana especial porque empalma con la Pascua, con la Semana Santa. Y también nos marca, es un poco en el calendario, ¿verdad? Marca el inicio de una primavera que aquí en Valencia, digamos que sin San Vicente no es lo mismo, ¿no?
No es lo mismo. A ver, siempre, además, es con la primavera y con el cambio de hora. Siempre nos coincide el cambio de hora, el horario de verano nos coincide siempre en plena o a principio de la fiesta vicentina, ¿sabes? Pero, bueno, nosotros tenemos 15 días de fiesta, 15, unos días más cargados que otros, pero 15 días que todos los días hay un acto u otro y siempre van para cualquier público, para niños, porque el acto muy bonito es el sábado que viene, sábado que pasado mañana,
¿sí?
Los niños van, suben aquí en Liria en un carro, van en carros,
¿sí?
Y van a la ermita, los carros, pues hay 20 o 25 carros llenos de niños, llegan a la ermita y la mayoría les entrega, les da las monas de Pascua.
Ah.
Y entonces, bueno, pues ahí ves todos los niños en el parque con su mona de Pascua, que luego también se les da a las abuelitas, a las personas mayores, y si van bajando la edad, y si sobra un poco, pues bueno, pues a los que vayan pasando, no pasa nada. Pero primero niños, luego las personas mayores,
claro.
Y así sucesivamente.
La verdad,
pero repartimos 1.200 monas, ¿eh?
Jolín, todo lo dice lo grande ahí en Liria, caray, qué maravilla.
Nos catimamos, ¿no?
La verdad es que San Vicente, aquí se le llama, bueno, es la fiesta de cruces para adentro, ¿no? Porque la otra, la comunidad de San Vicente Mártir. Pero tiene mucha relación, porque Ferrer se llama San Vicente por el mártir, ¿no?
Eso
dicen, ¿no?
No, Ferrer es porque su padre se llamaba Ferrer, el padre de San Vicente era Ferrer. Le pusieron el nombre, que tú vas bien encaminado, pero no es exactamente. O sea, le pusieron el nombre de Vicente porque lo bautizaron al día siguiente de la fiesta de San Vicente Mártir.
Ah.
Y entonces no era la idea ponerle San Vicente, pero el padrino de San Vicente dice, mamá, si ayer fue la fiesta de San Vicente Mártir, yo no le voy a quitar el nombre de Vicente.
Muy bien.
Por eso le pusieron el nombre de Vicente.
Pues sí. Y pese a ser, digamos, un poco de un ámbito, digamos, más reducido la fiesta, hay que ver la cantidad de pueblos que lo tienen también como patrón, ¿eh? Así de memoria, sí, sí. Me acuerdo de Teulada, ¿verdad?
Teulada.
De Agullén también celebra sus fiestas.
En
honor a San Vicente, diría, por supuesto.
Es que hizo en todos los sitios milagros también. El milagro de las Llantias, de Agullén. Uh-huh. El milagro de la Fonrocha, de Teulada. Claro. Sí.
Pues nada, lo que tenemos que hacer es mantener en la memoria lo que nos enseñó San Vicente Ferrer, ¿verdad? Y, hombre, una escapadita al parque de Liria también para celebrar la fiesta, ¿verdad, Antonio?
Yo sí, si me permites, yo os quiero invitar a vosotros en particular y a todos los oyentes que nos están escuchando,
¿sí?
Que se pasen por Liria, que disfrutarán del ambiente vicentino. Que si no saben lo que hay, pues en la página web de San Vicente Ferrer Liria, ahí está la página web,
sí.
Que estará la programación.
Fenomenal.
Que le echen un vistazo y que verán cómo hay actos para todos. Más mayores, más pequeños, jóvenes. Tenemos música valenciana y música de una paella gigante. El Día de la Rogativa tenemos... De todo.
Yo doy fe y ya de modo también yo añadir que el que lo prueba repite porque la fiesta vale muchísimo la pena. Tony Castellano, presidente de la Cofradía San Vicente Ferrer, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.